presenta este espacio FEMS, tu premium sex shop de confianza.
Basta de vueltas. El sexo nos gusta a todos. Y ella dice que de eso hay que hablar hoy. Sexualidad 2.0, la columna de Eleni Colucisian.
Hoy es viernes, día de hablar de sexualidad 2.0 con Eleni Colucisian, que hoy además vino en compañía de Victoria Bruckner, porque el tema, obviamente, que nos convoca en el día de hoy es anticiparnos un poquito a la del 25 de noviembre, que es el día de la eliminación de la violencia contra las mujeres. Bienvenidas las dos, ¿cómo están?
Buenas.
Hola,
¿cómo
Fabi?
¿Cómo están?
Buen día.
Buen día.
Estábamos en una encuesta muy interesante.
Sí, la estaba siguiendo.
Exacto. Y también se la vinculamos directamente con sexualidad.
Sí, estaba buscando ahora porque...
Bueno. El tema de la inteligencia artificial,
sí,
de los robots.
Exacto.
Y de toda la conflictividad que originalmente vos podés decir, bueno, el robot no tendría la complejidad humana, ¿no? Podría llegar a generar hasta vincularmente a nivel profesional, laboral, y capaz, ¿por qué no?, humano también, otro tipo de vínculo. Y sin embargo ya veíamos piquetes en Shanghái de robots, ¿no?
Claro.
Si pensáramos
ya
en...
Ya estás exagerando que no hicieron un piquete.
Bueno, porque no tienen la look, si no, ¿sabes cómo?
Al revés.
Claro, porque sí, ahí va, deben tener una look mucho más estricta.
¿China? Eso, ¿está loca? Cuando hacen un piquete en China, ¿sabes cómo?
No.
Bueno,
no,
pero, sí, por ejemplo, en el tema de la violencia, yo sé que le estamos poniendo a esto un tono bastante de humor, pero si le sacamos el sesgo de humor y nos ponemos a pensar, bueno, el problema incluso con las herramientas tecnológicas siempre está en quién las programa, ¿no? Entonces, ni siquiera podemos pensar en las certezas de que van a sumarse a poblar un planeta mejor, ¿no?
Sin lugar a duda. Hay una cosa re interesante que hablábamos con Eleni antes de entrar, que es que, en particular seguro en Argentina, pero se está implementando en otras partes del mundo, han desarrollado software que usan inteligencia artificial para la evaluación del riesgo en la colocación de tobilleras o en la implementación de medidas cautelares.
Ah, ¿cómo, tal vez cómo funciona?
No, soy ingeniera, bien, pero sí,
pero
sí
está
se está usando. Y nada, y en definitiva, como toda herramienta, como el derecho, como la política,
sí.
Depende de cómo, esto que vos decías, depende de cómo se programe, cuál va a ser el uso y cuál va a ser el resultado que vamos a tener de eso. Pero
es efectivamente hoy un agujero negro el tema de la valoración del riesgo cuando una mujer denuncia.
Yo creo que no es un agujero negro, pero sí... sabemos que
el
hay
telón de Aquiles.
No, yo creo que más que eso sí sabemos que hay herramientas que son mucho más eficientes que las que por ahí hoy por hoy usamos y que tienen un respaldo mucho más científico que quizá una valoración más a ojo, que no digo que sea eso lo que se haga hoy por hoy, pero sí que muchas veces por la cantidad de denuncias y la demanda que hay de esa política pública en particular, es verdad que quizá no se haga con todo el detalle que sea necesario, y que es eso, que hay herramientas para incorporar, como los juicios clínicos estructurados, modelos eso de aproximación al riesgo que tienen un fundamento científico y que tienen una rigurosidad.
Si todos fuésemos sometidos a un test, ¿no?, de esos estructurados que yo no sé cómo saldríamos parados todos, ¿no?
Sí, esos no son determinantes de personalidad en realidad, sino que tienen que ver, o sea, están específicamente diseñados
sí,
en el riesgo.
Sí,
incluso tenés distintos, tenés algunos que son riesgo, por ejemplo, en violencia sexual, otro que tiene que ver con riesgo de violencia hacia la pareja, otro que tiene que ver con violencia en general. O sea, hay distintas herramientas para distintas cosas. Así que por suerte
lo tengo claro, pero voy a que cuántas veces las personas nos creemos incapaces de determinadas cosas y basta que nos pongan en el contexto o en la circunstancia y nos sale esa capacidad o esa potencialidad, ¿no? Pero bueno, las escuchamos para que nos lideren en lo que han traído pronto y preparado para justamente evocar la fecha del 25 de noviembre.
Así es.
¿Podemos prender el aire, Juan?
Sí.
Perdón, perdón. Porque somos mucha gente en el estudio.
Sí, somos muchos, somos muchos.
Estuve a punto hace unos minutos. Yo siempre
cuando quede esta lactita te aviso, porque claro, esto es, te morí de calor, prendés el aire, quedás esta lactita, apagás el aire.
Yo es no como llego a morirme de frío porque Victoria tiene el termostato un poquito más alto o bajo, no sé cómo se decirlo. Es más friolenta.
¿Sos más friolenta?
Que yo.
Bueno, lo que pasa es que cuando llega frío, frío, que es
claro, frío depende del termostato de cada uno.
Bueno, sí, lagarto.
Uno
sí,
que es un bicho más peludo así, ¿no?
No, yo creo que tiene que ver con la suavidad de mi piel, entonces. No,
claro, vos tenés la piel hidratada por el spa.
Por el spa.
¿Por qué 25 de noviembre?
Bien, bueno. No, eso, el 25 de noviembre los traemos a tema. Acá Eleni hace de maestra y los pone en orden. El 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Nos reunimos acá un par de días antes a hablar al respecto. Y vos, Victoria, recién decías esto como de, bueno, de no encararlo con humor. Es verdad que no es un tema para hablar con humor, pero sí es un tema que necesitamos empezar a hablar desde todas las lógicas
y
en todas las claves posibles. Porque, bueno, es eso, es un tema que evidentemente afecta a una gran parte de la población. Trajimos algunos números como para poder dimensionarlo, porque sabemos que eso, que a veces hablar de la violencia de forma abstracta se nos hace como eso, como algo muy lejano, porque si no tuvimos nadie cercano en ninguna situación o algo por el estilo, es muy fácil como no visualizar esa violencia. Y también entender que hablar de violencias es hablar de un montón de cosas, en el sentido de que es extremadamente amplio el espectro de cuestiones que pueden implicar una violencia hacia la mujer. No es la idea de tenernos como en todas esas categorías, porque sabemos que las hay muchas y las hay muy amplias, sino que trajimos algunos números de lo que tiene que ver con las expresiones más extremas de lo que es la violencia hacia las mujeres. Tenemos, por un lado, en la segunda encuesta nacional de prevalencia sobre la violencia basada en género y generaciones, que la última que tenemos es de 2019, paso chivo, sería importante pensar en hacer una tercera, porque la anterior es del 2013, así podemos tener una, sí, muy claro, espaciada, así podemos tener una secuencia un poco más interesante al respecto. Tenemos un dato que rompe los ojos, que es que el 76,7% de las mujeres que participaron de la encuesta vivieron situaciones de violencia en algún ámbito a lo largo de toda su vida. O sea, estamos hablando de 3/4 partes de las mujeres entrevistadas. El año pasado se registraron 56 homicidios a mujeres solo 2023, de los cuales al menos un 34% fue en un contexto de violencia doméstica.
34%.
Sí. Después el 29% fueron hechos fuera del ámbito doméstico y a ese momento de los datos el 23% todavía se encontraba en investigación. De estas situaciones de homicidio por situaciones de violencia basada en género o de femicidio, desde 2017 hay al menos 151 niños, niñas o adolescentes que perdieron a su madre por una situación de violencia de género. 151. De violencia sexual en los últimos 3 semestres, es decir, todo el 2023 y hasta el 30 de junio de 2024, se registraron 4.934 denuncias, de las cuales más del 80% pertenecían a mujeres.
¿Sabes el destino de esas qué pasó con esas denuncias?
Las condenas son muy marginales en relación a la cantidad de las denuncias que se reciben. De hecho, en los últimos 3 años, o sea, sí, extendés, cambiás el tiempo para mirar los números, hubieron en el entorno de 1.500 condenas por situaciones de violencia sexual. O sea, una disparidad enorme. Solo en el 2023 se registraron 43.245 denuncias de violencia doméstica, de las cuales el 72% de las víctimas eran mujeres. De la violencia política, que ONU Mujeres sacó un spot hace muy poco y que levanta los datos de una investigación que hizo el Mides con Inmujeres durante el año pasado. Casi el 80% de las mujeres políticas encuestadas sufrió o presenció algún tipo de violencia de género en ese ámbito.
Sí, ese tema ha estado bastante sobre la mesa también en esta campaña, ¿no?
Sí, yo creo que sí.
No solo por lo que puede haber dicho o no algún dirigente político, sino por bajar a tierra y contar a ver cuántas son las mujeres que han podido sortear determinadas barreras para llegar a ocupar cargos importantes, ¿no? Para estar en el mapa, digamos.
Sí, de hecho a ese dato se le adiciona otro que dice que el 72,9% ha sufrido o presenciado menosprecio hacia sus opiniones políticas. Entonces es eso, ahí como evidentemente está bastante instalado y nada, necesitamos como revisar eso, porque no es solo que las mujeres entren a la política y hablar, bueno, de la ley de cupos y de cómo funciona eso, sino que es eso, es bueno, cómo seteamos la conversación y desde dónde nos paramos cuando hay una mujer que está opinando en términos políticos.
No, y a veces también la propia ley que se hace trampas, ¿no? A esa ley cuando, por ejemplo, se ponen una de cada tres lugares en la lista tiene que ser mujer, pero después el suplente es hombre, entonces la mujer no termina asumiendo y asume el hombre, entonces al final es una trampa.
Bueno, eso creo.
No tiene mucho sentido. Ahí o hay que revisar la ley, o bueno, también hay que revisar obviamente la ética, si se quiere, de los propios partidos.
Sí.
O las dos cosas.
De hecho, eso estuvo hace algunas semanas cuando ya se tenían los resultados más acabados de las elecciones, que pasó eso en al menos cuatro casos. Cuatro bancas que estaban previstos que estuvieran ocupadas por mujeres y que eso después no fue así. Del programa de tobilleras, que es algo que muchas veces se habla mucho, de las 3.277 tobilleras que se utilizaron en el 2023, el 96% de esos casos la víctima era una mujer. Y el 97% el agresor era un varón. Entonces, esto como para poder dimensionar, porque yo creo que lo que nos pasa es justamente eso, la violencia hacia las mujeres muchas veces nos resulta un tema ajeno, sobre todo cuando hablamos de este tipo de manifestación como tan extrema, pero también es eso, hay un montón de violencia simbólica, de violencia obstétrica, de violencia ginecológica y un montón de otros entrecruzamientos que no se hablan o al menos que se invisibilizan un poco. Y yo creo que eso muchas veces viene dado porque estamos tan atravesadas muchas veces por las violencias que nosotras mismas no las identificamos, porque si estuviéramos viendo violencia todo el tiempo en todos lados, por ahí la existencia sería bastante más miserable. Y bueno, creo que hay a veces como un mecanismo de protección que implica invisibilizar o contarnos un relato distinto y que muchas veces cuando uno se pone como a desmenuzar o a mirar como, pero si esto es violencia, entonces a mí me pasó. Y esa cosa como más de la construcción subjetiva de cómo nos paramos enfrente a eso.
Sí, ahora eso no advierten que también puede tener el riesgo de la mirada del otro lado, es decir, bueno, cuánto de relato y cuánto de real.
Y bueno, pero hay una cuestión ahí.
Nadie, por lo menos yo jamás pondría en duda, sé que hay gente que por ahí lo hace, pero no es mi caso cuestionar la realidad estadística. Uh-huh. Eso te rompe los ojos. Pero como en todas las causas y en todas las luchas, también puede suponer desafíos que no me parece que sume invisibilizar. Como por ejemplo, que cuando se instala también un relato, un llamado mira tu vida con perspectiva, a ver cuántas veces atravesaste situaciones de violencia, que no te caiga fácilmente en la tentación de terminar buscando un relato que te permita meterte ahí, ¿no?
No, pero yo creo que eso es lo que complejiza. Sí,
lo que tú experimentaste no lo viviste como violencia en su momento.
Sí.
No lo hace menos violencia.
¿No lo hace menos violencia?
No lo hace menos violencia. Lo que muchas veces nos
¿De
pasa...
¿De quién define cuándo es violencia?
Bueno, en realidad... A ver, si vamos a los temas, a la percepción más estricta.
No te digo lo obvio y lo tangible, pero después está todas esas sutilezas, ¿no? Claro. Que las que vos planteás son las invisibles y que sin duda existen.
Sí, claro.
Y son las que están de colchón de fondo,
sí,
que es la que genera.
Sí, todo. Y es real.
Todo,
y es real.
¿Verdad? Pero no puede haber también. El desafío no pasa por depurar bien, definir bien, no, porque si todo es violencia, al final nada es violencia.
Cuando hablamos de microviolencia también, entenderla en una lógica que, y esto sin negar todo lo demás, por favor, que no se entienda así, claro. ¿No? Que no es solo contra la mujer.
Bueno, pero entonces acá, pero acá
no, en serio.
Bueno, pero el análisis es desde la perspectiva de género.
Por
en
supuesto.
Este caso, todas las demás no las estamos
poniendo. Poné la perspectiva de género también.
Bueno, ahí hay
con una perspectiva imagen, de género.
Ahí hay una imagen que para mí es re interesante y muy, muy ilustrativa, que tiene que ver con el iceberg de las violencias. Exacto. Entonces es esto, bueno, todas las violencias que uno ve, que son estas que por ahí te rompen más fácilmente los ojos.
Sí.
Que se sostienen de alguna forma en otras violencias que están mucho más invisibilizadas y que tiene que ver con eso. Para mí, obviamente, hay un universo donde empieza a ser más discutible como la subjetividad, claro, en relación a cómo uno lo vivió o no lo vivió, pero también muchas veces, en esto de setear el tono, uno no se da cuenta muchas veces de la violencia que está viviendo justamente porque la tiene absolutamente
naturalizada.
Y eso sucede incluso con violencias que uno dice, bueno, no sé, el caso espantoso, pero lamentablemente muy habitual de el familiar cercano que abusaba sexualmente de un niño o niña.
Pero eso no tiene ni discusión.
Claro,
pero parece
niño o niña. Y para mí eso es como lo importante de ese caso en concreto, no por lo extremo, sino por la naturalización. Hasta que a ese niño o niña no se le explica que eso que vivió era algo que en realidad estaba mal, eso formó parte de la biografía y de la existencia y de la cotidianidad de ese niño o niña. Y muchas veces pasa eso también con la violencia en otros aspectos. Si uno no logra decodificar que eso que está pasando es violento, y toda la vida fue así, y bueno, probablemente sea muy difícil como ponerse en esa posición. Y a su vez también creo que hay como otra cuestión que tiene que ver con esto de, bueno, ¿cuál es la construcción social que hay en relación a la víctima? ¿Y quién de verdad quiere estar en esa situación si realmente no lo es? O sea, ¿qué puede tener de bueno autoposicionarse en un lugar de víctima cuando en realidad, en general, de hecho, lo que tratamos hace mucho tiempo de hacer, y en particular desde Proyecto ICOBE, es desestigmatizar ese lugar que, a decir la verdad, hoy por hoy está como muy estigmatizado. ¿Se entiende?
Sí lo entiendo, pero a su vez advierto que cada vez hay más mujeres que tienen su lado positivo, obviamente, pero denunciando o recordando, ¿tá? Cuando son casos que les pasó de antes,
sí, claro,
y empiezan a hacer ese ejercicio de visualizarse y entender que hoy, a la luz de los nuevos valores y culturales, bueno, hoy se dan cuenta que fueron...
Claro. ¿Pero son nuevos valores? ¿O en ese momento
en algunos casos no es una cuestión de valores culturales, en otros sí,
claro, pero
en otros que un tipo te diga qué linda que estás, antes no es una cuestión de violencia,
claro, pero yo conozco mujeres que tenían naturalizado el tío toquetón.
Sí, claro.
No, pero pues sacame los extremos.
Aceptado, pero no es un extremo.
Bueno, el tío toquetón es un extremo, ¿cómo no?
No es un extremo en realidad, lamentablemente. No, pero no.
¿Sabes a qué voy? A lo que está mal, y es más flagrante que está mal, es todo aquello que invade tu cuerpo sin tu autorización.
Eso no discutimos.
Ahí
entonces,
no hay discusión, ¿viste? Obvio. Yo me refiero a cuestiones que son mucho más culturales,
ajá,
como el piropo.
Está bien,
ejemplo.
Claro.
Esas líneas sutiles, ¿viste? Donde...
lo otro también
que uno puede, depende de su subjetividad, ¿no? También cómo lo vive. Entonces ahí el relato de si es violencia o no,
sí,
ese,
claro,
es el desafío que yo advierto.
Yo lo entiendo, creo
y
que...
Y hay una suerte de no, obvio que nadie quiere ser víctima, ¿no?
Obvio.
Pero está
víctima
tiene tanto... También uno necesita muchas veces el pertenecer a, ¿no? Y pareciera que hay un llamado a pertenecer a también, ¿no?
voy como por
yo
partes.
Yo creo a lo que iba Victoria también, un poco a lo que ha pasado en estos últimos tiempos también, a través de redes, sobre todo un montón de denuncias que se hacían de, bueno, en su momento cuentas como varones del carnaval o varones en el no sé qué. Sí. Todo ese tipo de denuncias de violencias donde había casos, obviamente, que eran gravísimos, que se estaban denunciando, y otro es, ah, bueno, no, este, no sé, fuimos a una marcha y me dio un beso y después me dejó hablar, bueno...
Claro, como que, claro, viste.
Como que, claro,
ojo
como que
con lo que pones en la bolsa.
Ojo con lo que pones en la bolsa.
Por eso digo, si todo es violencia, al final la violencia se desdibuja, ¿no? Y cuesta mucho más encontrarla y evidenciarla.
No, claro, y capaz que hasta termina minimizando casos que son realmente muy graves.
Sí, sí.
Y que termina en una bolsa donde hay otras cosas que son, si se quiere, llamándolo mal, si se quiere, pero más light, ¿no?
Yo creo que ahí hay como varias cosas. Voy a tratar de... Me hice una mini lista mental a ver dale, si puedo ir con todo. Por un lado, esto que vos decías, como lo del piropo, sí, es verdad, ha mutado. No significa que a todas las mujeres tenga que molestarle, pero sin embargo, sí se entiende hoy por hoy que eso es paso previo. No toda violencia es un delito. Y ese es otra cosa.
¿Quién le carga de contenido a la palabra violencia?
Y bueno,
se está ampliando, se le está poniendo mucho más significados. Entonces, bueno, eso es una decisión humana también.
Yo creo que a ver, en todo caso lo que se están encontrando son distintas modalidades que esa violencia se ejerce, pero la violencia como concepto es uno solo. Lo que sí ha pasado es esto,
bueno,
de
no,
por ejemplo,
discrepo. Perdón.
Nosotros, por ejemplo, un concepto
a una
que
mujer
usamos
que le
de
dicen
violencia.
Un piropo no ordinario, no una guarangada. Pero el qué
sí,
linda que estás.
Pero...
Hoy en día, a una mujer muy, muy apasionada con la causa, lo va a tomar como un acto de violencia.
Bueno,
y
en
tan
realidad,
lejos puede estar
es una
de la
situación,
intención del hombre que simplemente
es una
quiso
situación,
halagar a su compañía de trabajo.
No,
ponerle,
claro,
¿entendés?
Yo creo que ahí. A ver. Coincido con que si todo es violencia, nada es violencia. Sin embargo, por ejemplo, es esto, no es lo mismo que un compañero de trabajo, que es alguien que vos conocés, te diga, ay, estás muy linda hoy, o ay, qué lindo te queda eso, y eso es un tono de conversación, y puede no ser una violencia, de hecho, salvo que la persona te esté acosando en tu espacio laboral,
claro,
y
no
vas hablando de otra cosa. Claro.
Está, pero me llegas al hashtag, no al piropo, pareciera que el piropo per se,
está,
violencia.
Claro, pero eso es una cosa, y otra muy distinta es, por ejemplo, una situación de acoso callejero donde vos pasas caminando
por
adelante de un grupo
supuesto,
de varones
que se,
y ese,
forman,
que
de
se
forma,
forman de una forma, que te dicen algo,
por
que
supuesto,
te miran de forma lasciva, que te hacen sentir incómoda.
Absolutamente,
entonces,
pero vuelvo a lo mismo, no si todo es violencia.
Claro,
¿dónde está la violencia que realmente hay que combatir?
Y bueno, en realidad el punto es que hay que combatirlas todas. Ese es el problema, que no es que hay que elegir. En todo caso, se puede priorizar.
No,
pero
para
son
mí
esas...
lo que hay que definir es que dónde empieza la violencia. Claro, porque si no, de nuevo, estamos todas...
¿Dónde pone el límite?
Si todo es violencia, vivimos víctimas de la vida, muchachas.
Y bueno, en realidad las mujeres somos bastante víctimas.
Muchísimas, sí, y es lo que hay que mantener y sostener y defender.
Bueno, es esto.
Pero ¿qué tanto ayuda a las verdaderas
de la mujer...
víctimas que por defecto seamos víctimas?
Es que no es una
¿entendés?
Competencia de quién es más víctima. Creo que muchas veces ese es el problema, ¿no? Es que, o sea...
No hay como quien está planteando competencia.
No, pero esa sensación de, bueno, ¿quiénes son las verdaderas víctimas? Y todas, en realidad, en la medida en la que cada situación de violencia afecta de manera personal a cada una de esas personas.
Bueno, pero creo ojo, que... la autopercepción es una cosa, la subjetividad es una cosa. ¿Por qué no se contempla también esa variable?
Pero yo creo que es esto de plantear y de entender que una cosa son las violencias y otra cosa son los delitos, y ahí es donde cambia
no, porque
esto
no,
de la subjetividad.
No, porque
sí,
si no es como que hay solo delitos y violencias.
No. Hay delitos que son violencia.
Por supuesto.
Y hay violencias
que
no son
delitos.
Delito.
Y hay cosas que no son ni delito ni violencia.
Bueno, sí, obvio. Esas las hay.
Eso es lo único que yo...
Sí, sin lugar a dudas.
Claro, por favor.
Hay una parte de la existencia.
No es lo que tratás el día de la erradicación de la violencia contra la mujer.
No, pero a veces me parece, y esto con total humildad lo planteo, que no tenerlo en la mira también esta posibilidad de que no todo es violencia, atenta contra la visibilización y la asertividad de la lucha.
Sí.
Lucha que comparto al 100%.
Igual yo creo, ¿no?, que rascás un poquito y encontrás en una mayoría importante de mujeres situaciones de violencia.
A diario.
Y además explícita, o sea, ¿qué?, circunstancias de su vida donde fueron abusadas en la infancia por padres, pero tíos, vecinos.
Esa es la estadística dura y esa es la lucha que hay, bueno, que llevar adelante.
Exactamente, ¿verdad? Entonces, okay, me parece mucho más importante enfocarnos en eso que está invisibilizado también todavía. Sí. Son pocas las mujeres que abran de frente y mano de esos temas. Les tenés que preguntar, se tiene que acercar a una amiga que ya se ha animado a romper esa barrera. Total. Y hablarles un
y pasa
poco.
Todo el tiempo.
Y entonces, después de que escuchan a alguien que dice, a mí me pasó, dicen, ay, a mí también me pasó. Sí. Y mi madre no me creyó.
Sí.
¿No? Y
hay, una,
sí, hay casos terribles.
Hay un testimonio en El Observador de una empresaria que voy a buscar el nombre ahora, que es tremendo, de cómo se fue de su casa siendo adolescente.
Virginia Starico, sí. la de la nave cargo, gerente general de la nave cargo postal, que cuenta eso justamente.
El padre con 15 años le pidió en la playa que le hiciera un masaje, ella a él.
Sí, lo leí.
Después, está el testimonio, está el video además.
Terrible.
Después, él le dice que le va a hacer un masaje a ella y le toca los senos. Y la chiquilina se pone horrible y va y le cuenta a la madre, y la madre no le cree, o no le quiere creer, mejor dicho, sí. Y se termina yendo de la casa.
Sí, sí, conozco un caso de amiga, que la madre, cuando ella fue 15 a hacer el
años,
cuento,
¿no?,
mucho más chica.
Bueno, si fuera más
15,
chica, capaz que peor, no sé qué
y
decir.
Y la madre, la reacción fue, si tu padre se va de esta casa, es tu culpa.
Sí, no, sí,
hay,
claro,
casos dantescos.
No.
Y soy absolutamente consciente de cómo condenas a esa chiquilina a una adultez muy difícil,
muy difícil,
con unas complejidades vinculadas a
ella lo habla también.
Y yo otra cosa que noto, ¿viste?, por ejemplo, capaz Victoria vos también adherís, es que cuando viene, por los círculos a los que me muevo, cuando alguien viene como a querer contarte algo, las personas adultas que estamos, a veces, muchas veces no hay una respuesta asertiva a eso que te vienen a contar. Y que muchas veces quienes estamos en estos temas lo visualizamos como evidente violencia, ¿no? Y hay muchas personas que no.
Claro.
Adultos referentes que reciben esta información de una situación vivida por una persona, no sé, en sus 20, como, ¿no?, que te viene a contar algo con un novio o una persona con la que está saliendo, y vos lo lees directamente como, esto es una situación de violencia, la sí, que estás viviendo. Claro. Estás en un vínculo de violencia. Y me ha pasado con un montón de personas cercanas que te vienen a contar algo y vos ya te das cuenta que esto es un vínculo violento. Y que eso mismo, en la población alrededor que se entera de este tema, por ejemplo, esta situación, no lo leen tan como una violencia, que para nosotros es evidente.
Claro.
Y que lo justifican como con otros argumentos. Ay, porque ella es conflictiva, o, no sé, tiene algún tema de autoestima. En vez de focalizar, sí, claro, esta situación es violenta. Sí, esta persona capaz tiene un problema de autoestima que hay que trabajar y bueno, y ver.
Esa parte.
Sí, ahí, pero ahí tengo dos factos en esto de que yo soy muy fan de los números, como se habrán dado cuenta, a pesar de que no es mi palo, y de los datos así como concretos. Una investigación que se hizo en realidad es en la Unión Europea, ojalá pudiéramos replicarla acá, pero la realidad es que las tendencias en este sentido son bastante globales. Entre el 60 y el 70% de las personas que fueron víctimas de un delito sexual en su infancia no lo develan hasta la adultez.
Pues sí, claro.
Lo que significa que en realidad las cifras que vemos hoy por hoy vinculadas a niños, niñas y adolescentes, que son 8 casos por día, en realidad esconden una cifra negra enorme.
Claro.
Eso por un lado. Y por el otro, y para mí tiene que ver con esto que traían también, el haber sido víctima de una situación de violencia sexual es un factor de riesgo para volver a hacerlo en otro momento de tu vida. Lo cual es una cosa para, muy impactante.
Si no lo trabajaste o aún habiendo lo trabajado.
En general, porque tiene que ver con las vulnerabilidades que genera el haber sido víctima de una situación y muchas veces incluso vinculado hasta con los procesos neurobiológicos que se desarrollan a partir de una situación traumática como puede ser una situación de violencia sexual, uh-huh, entrando en ese tema específicamente, pero sí, no siendo esto ajeno a otras violencias. Entonces es eso, es como bastante impactante y una de las cosas que nosotros desde Proyecto ICOB hacemos mucho hincapié tiene que ver con esto, con el momento de la develación y con cómo nos plantamos o cómo nos paramos cuando una persona nos está contando tanto una situación de violencia sexual como una situación de violencia en general, y tiene que ver con, bueno, no preguntar lo que no nos están contando, no hacer preguntas incómodas, no culpabilizar o hacer preguntas que puedan adjudicar responsabilidad sobre lo que pasó a la otra persona. Y son las que tenemos más instaladas, lamentablemente, como sociedad. Uh-huh. Que era, ¿qué hacía a esa hora? ¿Qué tenía puesto? ¿Con quién estaba? Ah, estaba sola. Claro, todo ese tipo sola. De preguntas, todo ese tipo de preguntas que en realidad parecen ser inocentes, de alguna forma lo que hacen es responsabilizar a la víctima por lo que pasó. Entonces, otra de las cosas que decimos es eso, es cuando una persona está tomando ese paso tan, tan grande que tiene que ver con el romper el mandato al silencio que las violencias en general imponen, y en particular las violencias sexuales, bueno, ¿cómo nos plantamos y cómo abordamos esa situación?
¿Puedo compartir con ustedes un mensaje de una persona que me escribe por Instagram?
Sí, claro.
No, esto fue hace unos días. Hola, ¿cómo estás? ¿Me puedes ayudar, por favor? Necesito difundir a mi abusador. Él se lo hizo a muchas chicas. Le hice denuncia legal, pero en agosto del 2023 prescribió mi caso. Ya no sé qué hacer, estoy desesperada. Ya encontré 3 víctimas más. Sé que hay otras. Necesito que todo Montevideo sepa que él es un violador impune desde hace más de 20 años. Actualmente trabaja como profesor y me comenta el lugar donde trabaja. Obviamente yo no soy una fiscalía, por lo tanto yo no puedo tomar esto como si fuera una denuncia oficial.
Sí, claro.
Lo que después entro en diálogo con ella para ver qué podía hacer. Yo sé que lo que puedo hacer llega hasta ponerla en contacto con un montón de ONGs y colectividades que trabajan y están conectadas y saben los pasos protocolares que hay que hacer, que es lo que hice, ¿no? Pero claro, acá tenés un ejemplo de una persona que evidentemente pudo contarlo mucho después y después se encuentra y se topea con lo de la prescripción.
Sí.
Yo no sé, esa legislación acá de la prescripción de los delitos sexuales, ¿no está en la vuelta de modificarse?
Bueno, les cuento un poco cómo viene siendo ese proceso. En el 2020, la senadora Amanda de la Ventura presenta un proyecto de ley justamente para imponer la imprescriptibilidad de los delitos sexuales cometidos en particular contra niños, niñas y adolescentes. Ese proyecto entra a la Cámara de Constitución y Legislación porque implica una modificación al Código Penal. Entonces, esa es la comisión dentro del Poder Legislativo en la que tiene que tratarse. Queda básicamente sin tratamiento. Desde Proyecto ICOBE y apoyadas también por la senadora Silvia Nane, el día 9 de agosto, que es el Día de Solidaridad con las víctimas de violencia sexual, víctimas y sobrevivientes de violencia sexual, hicimos un evento en el Palacio Legislativo.
¿Agosto de cuándo?
En agosto de este año. Donde invitamos también a la vicepresidenta Beatriz Argimón y a la senadora Carmen Sanguinetti y todas mujeres de la política de distintos partidos que han trabajado a lo largo de su legislatura temas vinculados a infancia y a violencia contra la mujer. Justamente pidiendo que se tratara este proyecto antes de que terminara la legislatura. Eso lamentablemente no pasó y ahora en realidad eso, sabemos que hay apoyos e iniciativas como puntuales, eso en particular de la senadora Silvia Nane que ella ya había manifestado públicamente que era de su interés volver a presentarla en el periodo siguiente, pero bueno, todavía no tenemos una ley que establezca la imprescriptibilidad de los delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes.
Algo importante en lo que insistir, obviamente, y más con lo que sí se sabe de lo que puede llegar a tardar el contarlo, ¿no? La persona lo tiene adentro y hasta, bueno, logra casi que vivir en automático con eso adentro, hasta que en algún punto siente que puede o decide o
logra hacerlo. Y es como muy, muy duro, y ahí nada, lamentablemente tenemos como mal ejemplo del manejo del sistema, el caso de Milagros, pero antes de ella lamentablemente hubo muchos otros que tienen que ver con esto, con lo complejo que es cuando uno logra dar el paso y decir, okay, yo esto lo quiero denunciar, yo quiero que haya justicia en relación a esto. Y muchas veces y esto también es como interesante en esto de, bueno, cómo se van abriendo los conceptos, qué es justicia para uno y para otro también cambia muchísimo. Uno podrá tener la definición legal y cómo se aproxima a eso, pero qué uno siente que es lo que le hace justicia a su situación,
eso también es muy... transversal a todos los delitos en general, ¿no?
Sí, obviamente. En general. Y,
pero bueno, hay que poner, hay que decidir.
Sí,
normas,
sí, no,
pautas,
obvio. De hecho, hay proyectos como interesantes que en realidad se hicieron en Argentina, porque ¿qué pasa? Incluso si nosotros somos muy optimistas y decimos, bueno, tenemos el cambio de la imprescriptibilidad para el año siguiente, hay muchas situaciones, todas las que sean anteriores a esa ley, que van a quedar por fuera de ese abordaje. Entonces, bueno, ¿qué respuesta le damos a todas esas víctimas? A la persona que te escribió a vos y a muchas otras, que este cambio de legislación no les va a cambiar su situación. Que, bueno, ¿qué respuesta?
Sí, como retroactiva no va a ser.
Exactamente. ¿Qué respuesta damos y qué caminos buscamos? Y ahí hay una iniciativa muy interesante que se hizo en Argentina, que es lo que se llama la justicia transicional, y son los juicios por la verdad. Y es entender que si bien no va a haber una condena para la persona, porque el sistema jurídico implica que si el delito prescribió, evidentemente no va a haber una condena en ese sentido, pero eso no inhabilita la necesidad de la búsqueda de la verdad de esas víctimas y sobrevivientes, o sea, y se lleva adelante un proceso por la verdad, y se llaman juicios por la verdad.
Está interesante eso. Obviamente no va a depender de la palabra de uno contra otro, se requerirían todas las evidencias como si fuese un caso penal, pero en definitiva no hay condena de prisión, pero sí, bueno, que los hechos fueron así.
Sí, exacto.
Es un montón.
Muy interesante,
pila.
Chicas. Muchísimas gracias por la columna de hoy.
Por favor.
Ah, pensé que iba a ser
un placer. No, quedamos ahí. No, un placer tener estos espacios para poder hablar de estos temas que hablábamos con Victoria antes de entrar al estudio, de que muchas veces son difíciles de conversar, que a veces no son tan claros, que generan estos tipos de debates.
Bueno, pero creo que está bueno.
Para mí lo que hay que lograr.
No, y está bueno problematizarlo. Exacto. Problematizarlo en la conversación pública, porque si no hay personas, lo digo con tremendo respeto, ¿no? Impermeables a los asuntos, porque sí, claro, culturalmente han aprendido determinadas cosas, y fue algo que no abordamos del todo, pero estaba sola, dijiste vos, pero no le estaba sola, era, es una atorranta.
Sí,
¿no?
Sí,
claro. La gurisa de 14, 15 años que es abusada por un mayor de edad, a veces muy mayor de edad. Ah, no, la culpa la tiene ella, que lo estaba buscando.
Sí, exacto, claro. Y ese discurso se repite todo el tiempo.
Todo el tiempo, en hombres y mujeres.
Sí, 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 por supuesto. Esos discursos
y
creemos
entonces
que
no
estamos...
problematizamos las cosas, como decía Victoria, de cuál es el límite, en realidad, claro, no, que algunas cosas a gente pueden parecerle exageradas, no oculten cosas que son evidentes y que no son exageradas, sí, y que, claro, son espantosas.
Sí, 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 sí.
¿No? Después podemos discutir todo lo demás, y por eso está bueno discutirlo.
Sin duda. Muchísimas gracias, Eleni. Muchísimas gracias, Victoria.
Por favor, un placer.
Bueno, Bruckner, Eleni Chala, te lo digo tu apellido para recordar, y el sitio donde pueden ubicarte.
Bueno, estamos en Instagram, en Proyecto ICOB, y el mío es Pipa Bruckner. Y bueno, extenderles la invitación para el 25, que vamos a estar convocando. Bueno, la intención, que ya vamos a tener presidente electo, sí, el lunes a la mañana, es eso, es seguir trabajando y construyendo compromisos para la erradicación de la violencia contra la mujer en todas sus formas. En particular, Proyecto ICOB viene haciendo un trabajo enfocado a lo que tiene que ver con violencia sexual, pero evidentemente no es ajeno y es parte de todas esas violencias, justamente. Así que bueno, vamos a estar convocando para encontrarnos el 25 y salir a la calle. Así que síganos y vamos a estar anunciando ahí dónde nos encontramos exactamente.
Perfecto. Muchas gracias, chicas.
Por favor, un placer.
Hacemos una pausa y ya venimos, ¿sí?
Presentó este espacio FEMS, tu premium sex shop de confianza.